En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández Arias al frente de este espacio de los viernes. Termina una intensa semana de actividades en la que hemos clausurado el año dedicado a la caridad, con un corazón agradecido a los miles de diocesanos que han demostrado que tenemos una diócesis generosa que se preocupa por los más vulnerables. Esta semana, además, los profesores de religión han celebrado su fiesta de fin de curso junto al obispo don Ginés García Beltrán y el delegado de esta área pastoral, Javier Segura. El prelado diocesano les agradecía su labor y la encomendaba la protección de Santa Maravillas, patrona de la parroquia en la que se reunieron. También hemos podido escuchar una interesante ponencia sobre la eutanasia que ha impartido la doctora Rosa María Ortega Esteban, médico de familia. Ella ofreció ayer en la parroquia San Carlos Borromeo, en Villanueva de la Cañada, un análisis de las consecuencias que sobre la sociedad y el individuo traerá la implantación de esta nueva ley. En fin, nuestras delegaciones y nuestro obispo, que no paran. Y bueno, y tampoco mi compañero, John Valdés, él también ha tenido un acontecimiento importante en su vida. Buenas tardes, John. Nos gustaría que nos contaras. Creo que tenemos que darte la enhorabuena, porque en tu vida también ha habido acontecimientos importantes, ¿no?
Pues una alegría muy grande, Paloma. Hace unos días me consagré a la Virgen, en la que fue una misa preciosa y que, si Dios quiere, no voy a olvidar nunca. A María, esa madre buena que siempre me ha sostenido, muchas veces yo sin saberlo, ¿no?, le pedí ser el último entre los últimos para cumplir siempre con disposición plena la voluntad de Dios y, claro, seguir los pasos de Jesús a través de los pasos de ella. Que María sea desde ahora, en fin, y durante toda mi vida, mi guía segura al cielo y ser instrumento yo para que otros puedan conocer a Cristo gracias a Nuestra Señora.
Pues qué gran acontecimiento y cuánta alegría me da, John. Rezaremos por ti y, bueno, y tú reza por nosotros también, porque hacen falta más jóvenes que sigan este ejemplo de entrega. Enhorabuena. Con estas grandes noticias empezamos El Espejo de la Diócesis de Getafe, un programa en el que también vamos a conocer otros testimonios de entrega a Dios que nos van a iluminar en nuestra vida. Vamos ya con los titulares del Espejo. Justo González Meda, de Valencia a Getafe, pasando por Perú y Ecuador.
Justo González Meda festeja este año sus bodas de oro sacerdotales. Han sido 50 años de vida pastoral muy intensa desde que saliera de su Valencia natal. En unos minutos compartirá con nosotros todos los detalles de su ministerio al servicio de la misión y de los pobres.
Gracias, John. Ese será uno de nuestros temas principales, como tú bien has dicho. Pero antes, como cada semana, vamos a escuchar la carta de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo afectuoso, queridos amigos de la COPE, en este programa de la Diócesis de Getafe. Si yo les nombrara a Diego de Pantoja, posiblemente a la gran mayoría no les diría nada. Pues este personaje nació hace 450 años en Valdemoro, sí, aquí en el sur de Madrid, en nuestra diócesis. Era jesuita. Y con este motivo de la efeméride de su nacimiento, creo que es un buen momento para poner en valor la vida de este jesuita que encarna perfectamente el ideal misionero. Fue uno de los grandes evangelizadores de China. La figura de Diego de Pantoja muestra la vida de este misionero jesuita que, movido por el amor a Cristo, siente el deseo de darlo a conocer allí donde nunca se había pronunciado su nombre. Una vocación misionera que posiblemente habría nacido de las cartas de San Francisco Javier, pero que encontró su oportunidad ante la visita del procurador de Japón en Castilla, el padre Gil de la Mata. Él tendrá un gran deseo de ser misionero en China, por eso se pone en camino, como el gran Mateo Ricci, como los grandes evangelizadores de China. Este continente inmenso en Asia, que hoy sigue desconcertándonos y llamándonos la atención, pues bien, hace ya tantos siglos, cuatro siglos, un hombre de nuestra tierra fue a evangelizar y se hizo uno de ellos y habló su lengua y predicó el evangelio en su cultura, porque el evangelio siempre se hace cultura. Recordar a personas que han sido tan importantes, que han nacido entre nosotros, es un momento de orgullo, es un motivo de orgullo para nosotros, para esta diócesis de Getafe, y también para seguir reflexionando sobre la figura en este caso del jesuita Diego de Pantoja, imaginándolo en esa ciudad prohibida de Beijing, ¿no?, predicando el Evangelio. Después de tantos años, el Evangelio se quiere abrir, quiere llegar hasta el corazón de China, para que China pueda ser también cristiana. Os invito, por tantos medios que tenemos hoy de comunicación, tantos medios de conocimiento, pues a profundizar un poco más en la figura de este jesuita nacido en Valdemoro, Diego de Pantoja, uno de los evangelizadores de China. Que Dios os bendiga. Hasta la próxima semana.
Pues muchísimas gracias por su mensaje, don Ginés, que nos invita a mirar con un corazón agradecido la vida de la diócesis y de sus pastores. Hoy con esa mirada puesta en Diego de Pantoja, nuestro jesuita valdemoreño más universal. Le esperamos el viernes que viene. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe con nuestro invitado de hoy. Como decíamos al principio de nuestro espejo, Justo González Meda está festejando este año sus bodas de oro sacerdotales. Justo se ordenó en Perú, nada más y nada menos que en el año 1971. Ha llovido ya muchísimo, han sido 50 años de vida pastoral muy intensa desde que saliera de su Valencia natal. Hoy le hemos invitado a nuestro espejo de la diócesis de Getafe para que comparta ese testimonio de su vida y de su entrega al Señor con todos nosotros. Buenas tardes, Justo, ¿qué tal estás? Gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas. Igualmente, muchas gracias por llamarme.
Bueno, mira, queremos empezar por el principio, por tu infancia, nada más y nada menos, que supongo que, bueno, algo recordarás, ¿no? Eso fue en Valencia y nos gustaría que nos hablaras de tu familia.
Sí, pero fíjate, fue en Valencia, pero yo nací en Valencia de casualidad.
Cuéntanos, ¿cómo fue?
Porque, pues como estábamos en época de guerra, se fueron allí porque un tío mío que era... estaba en el ejército republicano, le dijo a mi madre, vamos allí que estamos un poco más resguardados. Y con algún tiro de algún bombazo de esos, pues nací yo. Luego después estuve 2 años, murió mi padre cuando yo tenía 2 años. Y mi madre sola con 2 hijos más, se fue a un pueblito suyo de Guadalajara, allí en de la Encina. Y allí es donde pasé hasta los 11 años, entonces allí viví mi infancia.
¿Y tú en
allí
algún
fui
monaguillo
y allí me empecé a meter un poquito en las cosas de Dios.
Ajá. ¿En algún momento te planteaste ser cura o de niño querías ser otra cosa? No sé, ahora quieren ser astronautas, bomberos, cosas así como muy llamativas, ¿no?
Bueno, en aquella época no teníamos tantas cosas. Y sí decíamos, bueno, era un juego, porque decíamos los monaguillos. Yo diría así, el Señor esté con vosotros, y subían las manos y entonabas ahí con un tono de voz un poco angólico. Pero nada más, ¿no? Eso se pasó y después no tuve yo idea. No, ya viví mi vida, pues difícil, nos vinimos a Madrid cuando yo tenía 12 años y me puse a trabajar a vender los mercadillos, tú fíjate, con mi hermano, que acaba de morir hace un mes, cogíamos nuestro paquetito y vendíamos en las calles ahí, pues hilos y cosas para poder ir comiendo.
Claro, para ganarse la vida. ¿Y en qué momento
claro,
comienzas
entonces,
a...?
Luego ya viví en Madrid en la calle Jaén. En cuatro caminos.
¿En qué momento comienzas tú a plantearte tu vocación más en serio? ¿Sabes que el Señor te llama para el sacerdocio?
Pues mira, ya era mayorcito, tenía 25, 26 años, y un amigo me dice una vez, oye, ¿por qué no te vienes a un movimiento que yo he estado allí? Hacen cosas interesantes y te hablan de las cuestiones obreras, del trabajo. Y me llevó a Vanguardia Obrera, en la calle Campanar de los jesuitas. Me llevó a Cine Monumental, que tenían una sesión. Y yo cuando terminé de oírlos, les digo, oye, para mí no me parece que hablan mucho de Jesucristo y del Evangelio. Digo, se hablan mucho de reivindicaciones, de cuestión social. Me quedé un poco así, como confundido. Pero a partir de ahí, me metieron en el Cineforum. Fui entendiendo el Evangelio como que se comprometía con la vida de la gente, cosa que yo antes no lo había entendido, creía que era una cosa meramente individual, interior. Bueno, y me conmovió mucho. Empecé a meterme en esa vida y saber lo que pasaba, que yo tenía un comercio con mi hermano. Habíamos puesto, bueno, yo uno y después abrí yo otro. Me iba bastante bien, pero cuando yo iba allí me decían, oye, ¿qué corralcita llevas? Tú tienes que cambiar porque tú no eres de los nuestros. Esos zapatos parece que valen mucho. Como me miraban un desclasado, ¿entiendes?
Sí, sí.
Yo me quedaba como un poco traumatizado porque decía, pues yo no puedo ser de esta gente, no puedo ayudar. Entonces yo oía que el Evangelio exigía. Me hablaban de los profetas que buscaban la justicia, que Dios quería que fuéramos hermanos, que fuéramos una gran familia, que colaboráramos para hacer un mundo mejor. Yo decía, ¿y qué hago si yo parece que estoy llevando una vida solo para mí? Total, que el director espiritual, pues claro, saben hacer su tarea, me vio inquieto y me dijo, ¿por qué no rompes con todo y te haces cura? Y te entregas. Estuve 3 años pensándolo porque nunca lo había pensado. Pero bueno, ya me dijo, bueno, sí o no, y de esto sí, o te casas o no te casas, o te haces cura o no. Alguna vez hay que decidir. Uno tiene que decidir, si te equivocas, cambias.
Claro. Bueno,
así fue.
Hay un salto importante en tu vida porque te vas a ordenarte a Perú en 1971. ¿Qué es lo que te lleva a Perú? ¿Qué hacías allí?
Pues fíjate, como me pasó esto de que ya te decides a hacer cura, digo, bueno, venga. Y después ya déjalo todo. ¿Por qué no te vas a Cuzco y de que tenemos allí la dirección del seminario? Lo llevan los jesuitas y te seguro que te va a gustar. Y de Perú es un país y de encantador. Y yo me fui. Ya que había decidido eso, digo, pues venga. Dejo mis cosas, tengo poco equipaje y ahí me voy a América. Y me marché a Cuzco, sin saber lo que era Cuzco, sin saber lo que era Perú, porque yo había estudiado poquísimo.
Sí, un salto súper importante, efectivamente.
Hasta de los 12 años, fíjate.
Uh-huh. Allí entras en el seminario
y me encontré
y te
con
ordena.
Un país. ¿Cómo?
Entras en el seminario de Perú y te ordenas allí.
Sí, estuve 4 años estudiando y me ordené allí.
Uh-huh.
Me ordené en la parroquia de Belén, que es la patrona del Cuzco. Y fíjate qué casualidad. Voy a terminar mi vida en la parroquia de Belén de Fuenlabrada.
El Señor, los caminos, ya sabes.
Pues sí. Le llevan a uno por unos sitios que desde luego uno ni se lo piensa.
Claro, porque volviste a España.
Hay que dejarse
España.
Llevar un poco.
Sí.
Y ya está.
Volviste a España, pero te fuiste otra vez a Ecuador, ¿no? ¿Por qué te
sí,
llamó?
Mira, volví a España porque empezó lo de la transición y oye, como que me picó un poco de que digo, yo quisiera colaborar algo también con una nueva, con un nuevo estilo en nuestra vida de la democracia. Y me vine. Pero claro, tira mucho lo de América, ¿entiendes? Y yo quise volver a Perú. Pero yo había trabajado en un centro de educación pastoral que me había puesto el obispo. Pero ya el obispo se fue a Callao. Vino otro. Y el pobre hombre murió en un accidente. Y pusieron después a otro que cuando le hablaron de mí, que yo quería volver, pues no le gustó el estilo que yo había tenido. Que había trabajado más en el campo, en las comunidades indígenas, pero era porque teníamos un centro piloto de educación popular y teníamos que trabajar ahí. Yo hice el trabajo que el obispo me mandó, pero este otro le pareció como que no era muy eclesiástico lo que había hecho.
Uh-huh.
Me dijo que no. Y conocí a una persona que había trabajado conmigo en Coslada cuando volví de Perú y me dijo, pues mira, monseñor Proaño aquí en Riobamba te quiere acoger. Y me fui.
¿Y qué hacías allí?
Me fui otra
¿Cuánto
vez
tiempo estuviste?
Con los indígenas y con los que yo siempre había trabajado en Perú. Tuve que aprender algo el quechua. No lo hablaba bien, pero lo hablaba para entenderme.
¿Y cuándo aterrizas en la diócesis de Getafe? ¿Cuál fue tu primer destino? ¿Cómo lo viviste?
Mi primer destino y último es en el que estoy. Pues mira, yo llegué, me presenté, claro, en Madrid y digo, pues estoy disponible. Y me dicen, ¿dónde quieres trabajar? Y yo siempre digo, en la periferia.
Bueno, donde manda el Papa Francisco, efectivamente, las periferias de la sociedad.
Pues la periferia, siempre me gustó, oye. Yo que he sido periférico también, creo. Y me dijeron, bueno, espérate un tiempo porque creemos que va a haber un hueco en una parroquia. Me tuvieron casi un año esperando. Yo ya desesperado digo, mandadme a cualquier lado que yo no aguanto más.
Claro.
Y me mandaron aquí a Belén. Al principio, oye, pues yo tenía un poco de miedo porque vine un poquito tocado.
¿En qué sentido?
Porque en el 91, cuando cumplían 500 años de la conquista de América, los indígenas en Ecuador dijeron, queremos hacer algún acto para que se enteren de que todavía no estamos liberados. cortaron carreteras, y en el sector donde yo estuve hubo bastante conflicto. Me cogieron de intermediario porque habían cogido en las tierras los indígenas, y yo tenía que ser intermediario entre el gobierno y los indígenas para que dialogaran. Fue muy conflictivo. 2 meses y pico, yo solo allí. De pronto me llamaban por la noche, que están matando a no sé quién, que salga usted. Digo, pero yo por la noche no puedo salir en esos cerros de 3.000 metros de altura, digo, no conocen a nadie. Y pasé pues bastante estrés. Total que cuando terminó y se solucionó y firmaron el convenio, fui a casa de unas salesianas, unas religiosas, a decirle al obispo, bueno, ya hemos firmado el convenio, estoy mejor. Y de pronto digo, me siento un poco mal. Y deseaba que le baja la tensión, me dice una religiosa. Digo, ¿qué va? Digo, yo creo que debe ser que sube. Digo, porque tengo como si fuera una fuente de champán en la cabeza.
Vaya.
Me subió mucho la tensión, estuve 1 mes y medio bastante mal, y me dijo el médico, anda, vete a descansar. Y me vine.
Estuve 3 meses. ¿Cuándo volviste a Madrid?
Sí, uh-huh. Estuve 3 meses en Madrid. Descansé y volví. Pero oye, lo que era cuestión psicológica. Otra vez, cuando iba a los sitios donde había tenido el problema, me volví a subir otra vez la tensión y ya. Dije, me parece que tú ya no estás para vivir por aquí.
Uh-huh.
Y la gente me decía, no se vaya, padrecito. Si usted nos ha ayudado, nosotros le ayudaremos ahora. Pero yo decía, pero si estoy aquí que no me tengo, ¿qué hago? Y ya me vine. Y desde entonces ya me dieron Fuenlabrada, Nuestra Señora de Belén, y aquí me están aguantando a la gente durante 30 años.
Oye, pues no estarás haciendo mal, porque 30 años son muchos años. Bueno, 50 desde que te ordenaste, 30 pues sí, en Fuenlabrada.
Fíjate. Y 30 aquí, y nunca pensé que iba a estar tantos años.
Claro. Tú,
ayer sí. Me preguntaban anoche, tuvimos reunión los compañeros, cerrábamos la reunión del arciprestazgo, y dije, ¿qué encuentras en Fuenlabrada? Y digo, que quiero mucho a la gente y que la gente me quiere a mí.
Efectivamente.
Eso es lo que he encontrado.
Se crean lazos muy importantes con el pastor. Es que al final, pues, te ocupas de las almas de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues...
Bueno, mira, yo lo que he aprendido en este tiempo, y ayer me preguntaban también los compañeros, ¿qué es lo que más te ha gustado? Y digo, conocer a Jesús. Jesús, te lo digo, me ha enamorado. Su manera de vivir, su manera de entender el ser humano, su manera de entender a Dios Padre, que nos quiere a todos, que nos acoge, que nos espera. Siempre uno tiene la confianza de decir, siempre hay alguien de quien me fío y quien me quiere.
Eso es lo mejor de tu vida sacerdotal en estos 50 años.
Lo mejor, haber encontrado a Jesús. Y al encontrar a Jesús, encontrarme con la gente. Y al encontrarme con la gente, encontrarme con Jesús. Es todo un vivir así. Y la alegría de vivir, de saber lo que me enseñó Jesús, que es lo que más me ha gustado. Que hay que dar las cosas gratuitamente y es cuando se es feliz. Yo siempre le pregunto a la gente, a mayores y a niños, ¿cuándo sois más felices? ¿Cuando regalan o cuando regaláis? El 99% me dice siempre, cuando regalo, me dice un día un abuelo. Cuando yo voy pensando en lo que le voy a comprar a mi nieto, lo compro y se lo voy llevando, lo voy viendo. ¿Qué ojos va a poner? Y de ya tengo el alma contenta.
Uh-huh.
El otro día un niño me dice también, cuando regalo, digo, ¿pero por qué? Y de por qué. La persona está para hacer felices a los demás, digo. ¿De dónde te sale eso? De la inteligencia y del corazón. En plena misa, y le digo, vamos a darle un aplauso porque esto es digno de escuchar. Eran unas primeras comuniones de este año.
Veo que hace
como... del corazón querer a la gente gratuitamente.
Como el Papa Francisco, tienes opción preferencial por los pequeños y por los más débiles de la
sociedad. Yo también soy muy pequeño. Todos somos pequeños. Somos pequeños y grandes, pero pequeños.
Bueno, a nosotros en este programa también nos gusta pues conocer a los sacerdotes, no solo en su faceta pastoral, sino también más personal, pues para que vean que el Señor llama en cualquier momento a quien quiere, ¿no? Y como quiere. Así que si nos dejas, pues nos gustaría conocerte un poquito. ¿Cómo te definirías tú? Tú dices que eres pequeño, pero bueno, al final vemos que tienes un gran corazón.
Bueno, pero sí, yo creo que los corazones grandes vienen de los pequeños. Jesús decía, te doy gracias, Padre del Cielo, porque estas cosas se las has ocultado a los grandes y sencillos, y se las has abierto A los orgullosos se los has ocultado y a los sencillos y pequeños se lo has revelado. Pues por ahí va.
Y cuéntanos, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? ¿Tienes alguna afición, ocupación? El obispo nuestro, por ejemplo, nos decía hace unos meses que a él le encanta leer, pero que claro, ahora con sus múltiples tareas pues tiene poco tiempo. ¿A ti qué es lo que te gusta?
Pues mira, me pasa lo mismo, me gusta leer y leo, pero casi solo leo de la cuestión del trabajo de pastoral, de la actualidad y teología, ¿entiendes? Pero me ha gustado mucho la natación. Iba mucho a natación, pero hace 7 años me dio Parkinson. Y justamente cuando nadaba, me daba cuenta que me cansaba y me tenía que parar y me decían los compañeros de la piscina, ¿pero qué te pasa, justo? Digo, no sé, digo, es que me agoto. Pero he hecho mucha natación, me gustaba muchísimo y me gusta mucho el cine también.
Bueno, pues fantástico testimonio, sí. La verdad, justo. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Reiteramos nuestra enhorabuena. Cuenta también con nuestras oraciones para que el Señor pues te siga bendiciendo en esta labor sacerdotal tan importante que estás realizando en Fuenlabrada.
Muchas gracias por todo. Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Y dejamos a Justo y nos vamos ya con John Valdés, que creo que hoy pues me va a invitar al cine, ¿no? Nada más y nada menos.
Así es, pero no solo a ti, Paloma, sino también a todos nuestros oyentes. En el Minuto Cultural de esta semana les vamos a invitar a la proyección de la película documental Corazón Ardiente, que tendrá lugar esta noche a las 10:30 en la explanada del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles, donde se dispondrá una gran pantalla. La cinta, realizada por Goya Producciones y dirigida por Andrés Garrigó, narra de forma de drama documental la historia de Lupe Valdés, escritora de éxito que investiga las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús en busca de inspiración para su próxima novela. Esta es la primera película sobre el Sagrado Corazón de Jesús, una película que nos descubre el amor de Cristo, la Eucaristía, y difunde un claro mensaje provida. En ella aparece el obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, don José Rico Pavés, y varias escenas de la renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Se pueden comprar las entradas en la página web del Cerro, cerrodelosangeles.es.
Pues interesante propuesta para este mes del Sagrado Corazón. Esta noche nos vamos al cine, John. Pero mañana, bueno, creo que tenemos alguna cita más en la agenda de la semana. Cena a beneficio del Colegio Seminario de Rozas de Puerto Real.
El Colegio y Seminario Menor de Rozas convoca un año más su ya tradicional cena benéfica con el objetivo de recaudar fondos para sufragar los gastos de mantenimiento y becar a los alumnos con menos recursos económicos. Este evento solidario tendrá lugar mañana sábado 19 de junio a las 9 de la noche en el Colegio y Seminario Inmaculada y San Damaso de Rozas, y si el tiempo lo permite, se celebrará al aire libre. Las entradas tienen un precio de 20 euros y pueden reservarse en el teléfono 91-861-0200. Lo repito, 91-861-0200. O también pueden adquirirse en la Secretaría del Colegio. En cumplimiento de las normas de seguridad e higiene frente a la COVID-19, el aforo será limitado y es imprescindible reservar la entrada previamente. Además, para todos aquellos que no puedan asistir pero quieran colaborar, se ha habilitado una fila cero a la que se pueden aportar donativos, ya sea a través de transferencia bancaria o de Bizum, seleccionando la opción de donar al 00274. Tras la cena tendrá lugar una rifa benéfica de todos los productos donados al Colegio y Seminario de Rozas, por distintas parroquias, empresas y comercios de la zona, cuyo importe irá también íntegramente destinado al fondo de becas propio del centro.
Pues con todas estas iniciativas con las que celebramos el mes del Sagrado Corazón, concluimos este espejo de la diócesis de Getafe. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de nuestra diócesis, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diócesisgetafe. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.